Un hombre asesinado al interior de un auto en la Quinta Normal. Cuatro turistas extranjeros serán formalizados hoy tras ser expulsados del Parque Nacional Torres del Paine al utilizar fuentes calóricas en lugares prohibidos. El ministro Jaime Gajardo, militante del Partido Comunista, manifestó su indignación por la filtración de una carta interna del PC contra Daniel Jadue y acusó un quiebre de códigos. Exactamente las 2 de la tarde.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vecinos del sector GeoChile en Penco aseguraron que no tienen información sobre cómo se realizará la reconstrucción definitiva para sus viviendas. Recordemos, fueron arrasadas por los incendios forestales. Esperan que las autoridades entreguen respuestas, ya que, según dijeron, tampoco pudieron optar a el bolsillo electrónico o a la vivienda de emergencia. Oscar Venezuela, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, vecinos del sector GeoChile en Penco están inquietos, por lo mismo manifestaron su incertidumbre y anunciaron que están dispuestos a protestar de ser necesario si no tienen certeza sobre qué ocurrirá con sus casas que fueron, recordemos, arrasadas por los incendios forestales. Edith Barahona es una de las vecinas que dijo estar afectada por la falta de información. Acusó que no pudieron postular al bolsillo electrónico de autoconstrucción y tampoco a una vivienda de emergencia.
Entonces aún no hay nada concreto en dónde los van a instalar, porque se habla que hay que tener 4 villas, ¿no es cierto?, para todos los damnificados en general, pero aquí no hay ninguna solución concreta, porque aquí nosotros no podemos tener una autoconstrucción por las paredes que quedaron aquí en pie. La vivienda de emergencia además tampoco se puede instalar acá porque es más grande de lo que es el sitio de nosotros.
Otros vecinos aseguraron que los cimientos de sus viviendas no han sido evaluados por parte del Servio y no saben si se requiere o no de una demolición. Dijeron sentirse abandonados.
En cambio aquí nosotros no tenemos esa opción. No tenemos porque los muros están muy peligrosos y algunos han construido así, pero ¿qué pasa si viniera un sismo? Estamos en un país sísmico, viene un sismo y se nos caen los muros.
Aquí estaba lleno de vehículos, de autoridades, del municipio, pero ya han pasado días y nada, aquí estamos desolados.
Consultado el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dijo que el sector GeoChile es uno de los que tendría que ser reubicado en aldeas de emergencia. Esto a la espera de un proyecto definitivo. Llamó al Ministerio de Vivienda a hacer su trabajo y al gobierno saliente a estar a cargo hasta el último día.
Hay incertidumbre, no hay claridad. El Ministerio de Vivienda, que es el que tiene que aprobar los paros transitorios, no ha dado respuesta, no tiene la capacidad de coordinar. Por lo tanto, el llamado al gobierno que ejerza el poder democrático que le dio la ciudadanía, sobre todo en una emergencia, tienen que gobernar hasta el último día.
Desde el Serviu prefirieron no entregar declaraciones hasta tener todos los registros y catastros completos. Aseguraron, eso sí, que llevan un 96% de avance en la ficha 2 y que esta semana deberían terminar el catastro ya completo, y que han tenido problemas para ubicar a las personas en sus terrenos cuando realizan las visitas para evaluar. Mientras que desde el gobierno se dio cuenta también que 4.068 familias ya recibieron el primer pago del bono de acogida, el que alcanza los 397 mil pesos, y que brinda además un apoyo económico para arrendar una vivienda como ayuda temprana.
Bueno, y mañana llegará a la zona para sostener una reunión técnica de trabajo con el alcalde de Penco, Rodrigo Verá, el futuro ministro de Vivienda de José Antonio Kast. Hablamos de Iván Poduje, quien traería consigo parte de la propuesta de la administración entrante para la reconstrucción. Según dijo el jefe comunal de Penco, ha estado en contacto con Poduje, quien le habría manifestado que habrá soluciones habitacionales para todos los afectados. Agregó que este jueves el futuro secretario de Estado además informará de estas decisiones a dirigentes sociales y vecinales.
Nos pidió reunirnos con los dirigentes para escuchar y llamar a la tranquilidad que efectivamente va a haber una reconstrucción universal, y lo que me ha llamado esperanza ahora, el ministro ha dicho que va a haber solución para los propietarios, los allegados y también aquellos que tienen más de una propiedad. Por lo tanto, el ministro ha generado mucha expectativa en la comunidad de Lirquén, y yo espero y tengo la confianza que lo que él ha dicho se concrete.
Al respecto, también fue crítico el gobierno regional, quien espera que el gobierno central se ocupe de la emergencia y se pueda gestionar la instalación de viviendas de emergencia más rápido. Así lo dijo el gobernador subrogante Juan Pablo Besser.
Y en eso lo que nosotros esperamos del gobierno central es que se haga cargo en particular de los temas de, en este caso lo más urgente entendemos, de la instalación de las viviendas de emergencia para las familias afectadas de la región del Biobío. Lamentablemente creo que no ha tenido la celeridad que todos esperábamos. Cuando nosotros nos reunimos, por ejemplo, con el sector privado, ellos dicen que tienen capacidad suficiente para construir estas viviendas de emergencia.
A la zona también arribará por parte del gobierno, a la comuna de Tomé, la ministra subrogante de Educación, Alejandra Arratia, y el subsecretario del Interior, Víctor Ramos.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Multas que podrían sumar 6.000 unidades tributarias anuales e incluso su clausura arriesga la planta procesadora Iwos Cargill de Coronel tras múltiples denuncias por malos olores que deberá investigar la Superintendencia de Medio Ambiente. Los detalles con José Manuel Lagos.
El proceso investigativo se originó tras diversas denuncias ciudadanas y fiscalizaciones en terreno, señaló la Superintendencia de Medio Ambiente a través de un comunicado, y es que la empresa, según consigna la SMA, no se hizo cargo de las emanaciones de olores que afectaron a la comunidad y realizó monitoreos deficientes de sus fuentes de emisión entre los años 2023 y 2025. Por ello, se inició un procedimiento sancionatorio en contra de la planta pesquera Ewos Cargill de Coronel, el primero clasificado como grave, donde la compañía no informó ni implementó medidas necesarias para hacerse cargo por la operación del proyecto, consistentes en la emanación de olores molestos que afectaron a la población. El segundo cargo dice relación con monitoreos de forma deficiente de sus fuentes de emisión, dijo el jefe subrogante de la SMA en la región del Biobío, Hugo Ramírez.
Este caso tiene como origen una serie de denuncias ciudadanas por eventuales episodios de malos olores. Luego de fiscalizaciones en terreno y el análisis técnico y jurídico correspondiente, se formularon dos cargos relacionados con la gestión de emisiones y con el incumplimiento de obligaciones de monitoreo ambiental de años recientes.
Viviana Cabezas y Esteban Orilla, dirigentes de Villa La Posada y el Comité Ambiental de Coronel, respectivamente, valoraron el inicio de la investigación, teniendo en cuenta que los malos olores, producto de la actividad industrial en Escuadrón, se arrastra por años. Los vecinos han denunciado desde olores a harina y pescado descompuesto hasta náuseas y vómitos.
Existen medidas, lo que pasa es que no hay voluntades para poder mejorar los procesos. Entendemos que tienen un costo. Yo pienso, primero, obviamente solamente en nuestra calidad de vida como residentes, pero también puedo pensar en la calidad que tienen en el trabajo esas personas que tienen que estar todo el día expuestos a ese ambiente.
Algo de justicia ambiental. Esperamos que arroje sanciones, no solamente de Evo, sino que además de eso, de todas las empresas que no se ajustan a una producción limpia, de forma sustentable.
Desde el municipio también se refirieron al tema. El administrador municipal Javier Valencia espera que el proceso concluya con multas y sanciones ejemplificadoras para la citada firma.
Esperamos que la conducta de esta empresa y de todas quienes están presentes en nuestra comuna sea coherente con la instalación de la mesa de transición socioecológica justa. Esperemos que este expediente sancionatorio tenga multas y sanciones ejemplificadoras.
La empresa Eguas Chile se dedica en Coronel a la elaboración de alimentos para peces en base a preparados de harina y aceite de pescado. La compañía tendrá un plazo ampliado de 15 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos, donde la planta puede ser amonestada, clausurada, ser revocada la resolución de calificación ambiental e incluso pagar una multa total de hasta 6.000 unidades tributarias anuales, equivalentes a cerca de 5.000 millones de pesos. Hasta el momento, y pese a las consultas de la radio, no ha sido posible tener una respuesta por parte de la empresa.
Una nueva investigación por casinos ilegales abrirá la Fiscalía tras la admisibilidad decretada por la justicia respecto de 6 querellas presentadas por el municipio de Concepción. La Corporación Edilicia espera que, a diferencia de la primera pesquisa abierta el año 2023 y que todavía está en desarrollo, en esta ocasión la indagatoria se desarrolle con mayor celeridad. Fabián Polanco nos cuenta.
Fue el sábado cuando la dirección jurídica del municipio penquista presentó estas acciones legales denunciando el delito de juego ilegal o clandestino. Las querellas apuntan a los responsables de los 6 locales allanados en el último tiempo, incautándose cerca de 500 tragamonedas. Los operativos realizados en conjunto con carabineros buscan recuperar el centro de Concepción, mientras que el objetivo de las querellas es combatir los casinos ilegales y sancionar a quienes están detrás del flagelo, según explicó el abogado jefe de la Corporación Edilicia, Rodrigo Díaz.
Hemos presentado estas querellas a los tribunales de garantía con el objeto de que se logre determinar la participación culpable de personas en este tipo de delitos, valga la redundancia, que son juego ilegal o clandestino. Las querellas fueron declaradas admisibles, fueron derivadas al Ministerio Público para que inicie la investigación.
Desde el 2023, la Fiscalía lleva adelante una primera pesquisa, la que se tradujo en masivos allanamientos, el decomiso de 1.600 máquinas y la detención de 19 personas. El abogado Díaz cree que con las 6 acciones legales debe abrirse una investigación separada, esperando la Municipalidad de Concepción, dijo, mayor celeridad de parte del Ministerio Público.
Esperamos de que sean los procesos más rápidos al proceso anterior, que entiendo que involucraba otro tipo de delitos como lavado de activos u otros de mayor complejidad. Nosotros creemos que los partes que al momento de que se allanaron estos locales están bastante completos y describen el delito fragante, que es el ejercicio de actividad.
Y en esa misma línea se manifestó el concejal Miguel Ángel Berríos, insistiendo que solo la coordinación del Estado puede poner fin a las agrupaciones ilícitas detrás de los casinos y subrayando la evidencia conocida sobre la ilegalidad de este negocio.
Sabemos lo que ocurre en esto, todo lo que pasa dentro de ellos, por lo tanto también un tema de seguridad, algo que demanda la ciudadanía. Y espero que en esta oportunidad los fiscales, y ahí le hago un llamado, hagan el trabajo como corresponde. Bueno, ahí también nosotros como entes fiscalizadores también vamos a estar presionando de alguna otra forma para que esto traiga un resultado favorable y que vamos a cortar con este tema de los casinos clandestinos en Concepción.
Los casos denunciados dicen relación con locales clausurados y que funcionaban sin patente alguna en calles Aníbal Pinto, Freire, Maipú y Rengo, administrados algunos por chilenos y en otros casos por ciudadanos chinos.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Hay semáforos apagados, nos cuentan a esta hora, en la avenida Andalien con la esquina Los Notros. Esto pasa muy seguido, se han registrado varios choques debido a lo mismo. Vienen, arreglan y a los dos días nuevamente se apagan. Esto nos cuenta un auditor. Avenida Andalien con la esquina Los Notros en Concepción, con este semáforo que está en mal estado generando accidentes. Vamos con otros temas. El artista Luis Almendra pidió al municipio de Concepción conversar para reabrir así la polémica exposición que fue clausurada por tener una muestra con juguetes sexuales. El gremio de sindicato de actores le entregó su apoyo, mientras concejales solicitarán una sesión extraordinaria. Paula Artur, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la decisión del municipio de Concepción de clausurar la exposición del artista penquista Luis Almendra, o Huachistáculo, aún no se comunican formalmente con el dueño de este proyecto para notificarlo de la decisión, plantearle los motivos y hacer el retiro de las piezas artísticas. Recordamos, el día de ayer, el administrador municipal interrumpió al artista, le exigió que abandonara el punto de cultura y tras ello comunicó a la prensa los motivos de la clausura, que eran la exposición de una capilla con juguetes sexuales, lubricantes, drogas y mezclado también con peluches infantiles. Es por eso que, sin que aún exista esta conversación con el artista, él pidió hablar con el alcalde y que se pueda reabrir la exposición.
Hasta el momento no he sabido nada de parte de los encargados de la sala o de la municipalidad. No se han comunicado ni por teléfono ni por mail. Ha habido un hermetismo absoluto por parte de ellos. Yo, por mi parte, estoy dispuesto, por supuesto, a dialogar, a conversar con ellos. Incluso los invitaría feliz un café a los concejales, al alcalde, para dialogar acerca de lo que es la muestra y...
Desde Sidarte Biobío, el sindicato de actores manifestaron su rechazo y condenaron una censura al arte injustificable que vulnera la libertad de creación. Además, acusan que el municipio instaló una batalla contra el arte. Desde Sidarte, Carlos Soto apuntó a la administración municipal como un prepotente.
Boris Negrete es un ignorante y prepotente. O sea, es inaceptable que un administrador municipal se acerque a una exposición a decir que es arte o no, porque según él hay ciertas cosas que transgreden el sentido común. ¿Quién es él? Yo me pregunto, ¿qué estudios de arte tiene? Se nota a leguas que jamás ha ido a una galería o un museo donde justamente la transgresión es parte de las herramientas del arte. Hay más de 10 artistas de trayectoria que ven clausurada su exposición por criterios que son similares a los que tendría una dictadura.
Los concejales están en receso municipal, pero esperarán el 16 de febrero para una sesión extraordinaria para pedir los antecedentes de la causa del cierre anticipado de la exposición. El concejal Daniel Pacheco, sobre el sumario anunciado por el municipio, comentó que es grave que el director de Cultura no haya informado al alcalde.
Y que obviamente si no se le avisó al alcalde es gravísimo, y creo que obviamente los responsables tienen que hacerse cargo de esta situación. Así que yo igual agradezco a la administración que esto se haya cerrado y que obviamente se pueda llegar a los responsables. Y esto no es un tema personal, pero sí creo que usar la imagen de una persona que está en investigación por fraude, creo que también eso agrava la situación.
Por otro lado, Claudia Arriagada señaló que sí corresponde a un acto de censura lo que ocurrió en el municipio y que se debe revisar si Cultura aprobó la exposición con todos los elementos que estaban presentes.
Sí, considero que fue una censura, porque esto estamos hablando de que fue un proyecto presentado, que tendrían que haberlo revisado, y ahí es parte de la responsabilidad que tiene un municipio de revisar un proyecto y su contenido. Ahora, cuando ya una obra estaba en plena exposición, cerrarla de esa manera, sin un diálogo previo, cuando esta municipalidad o esta administración se ha planteado en innumerables ocasiones que están disponibles para el diálogo, pero en este caso, al parecer, no lo hubo.
El municipio se comunicará con el artista responsable y, de forma paralela, está trabajando en un sumario para determinar responsabilidades, ya que este proyecto fue autorizado por el punto de cultura sin que haya sido ganador de la postulación para exponer durante el año.
Hola, sí, varias cosas. ¿Eh? La primera, aquí se hizo todo mal. ¿Cuántos días llevaba ya la muestra en exposición?
Claro, la inauguración fue el día viernes durante la tarde.
¿Ya?
Sábado, domingo el punto está cerrado y el día lunes alcanzó a estar hasta el mediodía.
Ya, y ayer martes estuvo en la mañana también.
No, estuvo cerrado el lunes y la tarde.
Estuvo abierto 2 días.
Claro, 2 días.
Ya, 2 días donde estuvo expuesta la muestra con los juguetes sexuales mezclados con
figuras anticristo,
con figuras, claro, y también con objetos infantiles, una muestra. Sí. Mira, es súper debatible, ¿no? Yo aquí esto es una opinión, yo creo que es de súper mal gusto la muestra, pero eso es una opinión.
Ahora, este era el elemento polémico. Habían muchas exposiciones de cuerpo humano, rostros pintados, una exposición también de una televisión con signos de peligro. El punto era una pintura, claro. El punto era esta capilla que mezclaba lo infantil
con lo sexual. Ya, ahora, lo que dice el municipio es que el proyecto además se cambió entre medio, o sea que le hicieron cambio.
Lo que pasa es que el sumario está abierto porque para un artista exponer en el punto de cultura tiene que adjudicarse una aprobación durante el año con distintas fechas. Perfecto. Este proyecto no ganó, no se adjudicó una fecha para estar durante el año en el punto de cultura. Como quedan fechas durante el año disponibles para que artistas puedan entre medio, por ejemplo en el verano se da mucho, enero y febrero, entonces ahí está el sumario y tienen, claro, que determinar ahora, cómo es que llegó.
Ahora, claro, efectivamente, aquí yo te decía todo mal hecho porque más allá de que yo encuentro que es de mal gusto la obra, la encuentro vulgar, pero es una inserción. Actuar después, ¿no es cierto? Sí, claro. Actuar después, como actuó el municipio de manera bastante, bastante burda, genera que, bueno, se hable de censura cuando se baja una obra que está expuesta, y en eso tiene un punto el sindicato de actores. Y por otro lado, hay algo que no se puede dejar pasar. Fue una situación, pocas veces la he visto, como lo reportaron ustedes ayer en Punto y Cultura, donde están sacándole una cuña, como decimos nosotros los periodistas, o están entrevistando al artista, equivocado o no, pero están checando ahí su posición, y llega el administrador municipal y dice: ustedes borren lo que... ¿Están grabando lo que grabaron? O sea, eso es inaceptable. O sea, una autoridad, un alcalde, un administrador no puede llegar y decirle a los periodistas que borren lo que dijo una persona porque a él no le gustó, porque eso es inaceptable, ¿no?
Claro.
Para que quede súper claro y eso no vuelva a repetirse. O sea, no puede ser que un administrador municipal le dé una instrucción a la prensa, menos mal que evidentemente no le hicieron caso.
No, claro, o sea, mundo, los periodistas en el momento...
¿En qué mundo creen que están viviendo las autoridades que van y dicen: no, borren lo que ustedes grabaron? No, pues a ver... Ahí hay un límite que es bien delicado y yo creo que el municipio lo pasó, ¿no? Y eso está expuesto ahí en los videos, en redes sociales, en fin. Y por otro lado también está, bueno, ¿por qué el municipio, si pasaron 2 días con la obra expuesta, no hizo nada?
Ahora, el día de la inauguración estaba el director de Cultura, del Departamento de Cultura. Si a él no le pareció raro, polémico, llamativo, no informó al municipio, al alcalde de esta situación, tendrán que verlo al interior de la administración. Lo otro, lo polémico de esta capilla, que fue por el motivo por qué se cierra, no es de este artista, de Luis Almendra. Yeah. Es de otro artista que trabaja con él, que se llama Cato, y esa es la persona que realiza esta obra por la cual finalmente se clausura.
Gracias, Pola.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica BioBio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica BioBio y fue la mejor opción.
Clínica BioBio, especialistas en darte confianza.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en BioBio Radiograma.
Luciano Gutiérrez, imputado por el homicidio del joven Cristóbal Miranda, cambió de abogado y asumió en reemplazo de Eugenio Arriagada al ex defensor penal público Pedro Aguilera, quien se hizo conocido tras representar al tío abuelo del pequeño Tomás Bravo, Jorge Escobar. El abogado Aguilera no quiso referirse a lo que será su trabajo como defensor particular de Gutiérrez. Solo señaló que se encuentra estudiando los antecedentes de la causa, sin descartar que esté evaluando la revisión de la prisión preventiva que cumple su cliente. Gutiérrez, junto al segundo formalizado Agustín Saavedra, cumplieron un mes privados de libertad tras ser formalizados por participar en la golpiza que causó la muerte de Cristóbal Miranda, conducta que para la Fiscalía configura un homicidio calificado y por eso la gravosa cautelar dictada por el Juzgado de Garantía de Talcahuano. La investigación fue declarada secreta por el Ministerio Público y por eso no será fácil para Aguilera conseguir los antecedentes que sustenten una revisión de la prisión preventiva.
Envíanos tus mensajes, tus audios, tus fotos, tus videos al más 569-9200-7878. WhatsApp Bio Bio.
La empresa a cargo de los scooters en Concepción anunció que participará del proceso de licitación que anunció el municipio penquista para concesionar el servicio. La compañía ya fue notificada del término del permiso. Valesca Belmar con los detalles.
El 23 de marzo termina el permiso que tiene la empresa Wood para funcionar en Concepción con alrededor de 500 scooters. Esto luego que el municipio decidiera iniciar un proceso de licitación para concesionar el servicio. A poco más de un año de funcionamiento, la empresa hizo un balance positivo de la operación en la comuna. Tienen alrededor de 95.000 usuarios registrados y se realizan aproximadamente 2.500 viajes al día. Por esa razón, el city manager de la compañía, la zona Gregorio Bastarrechea, señaló que participarán del proceso de licitación y podrían llegar también con el servicio de bicicletas a la zona.
Sin duda estamos llanos a participar, un buen lead. Tenemos muchas ganas de que esto pueda salir rápido. Nuestro objetivo es que la brecha finalmente entre el cese del servicio y el inicio de un nuevo adjudicatario sea la menor posible, de manera de no privar a la gente del uso de esta alternativa. Entendemos que, sobre todo en marzo, va a ser un mes de mucho movimiento por el retorno a las clases, y entendiendo que los estudiantes son usuarios fundamentales de nuestro servicio.
Y la semana pasada el servicio comenzó a funcionar en San Pedro de la Paz, lo que permite cruzar los puentes en scooter.
Hemos visto algunos usuarios cruzar el puente, pero evidentemente quizás no con la frecuencia que nosotros esperábamos, pero esto también obedece a la temporada en la que estamos. Nosotros apuntamos a disponer de una flota de 200 scooters finalmente para la comuna de San Pedro de la Paz.
En San Pedro de la Paz se registró el robo de uno de los scooters y la empresa busca evitar que este tipo de hechos se repitan.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
La familia de Magdalena Burgos exige justicia por el asesinato y femicidio no íntimo de la educadora de párvulos a un mes de su muerte. Camila Elso, buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio. Según los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización, el imputado y presunto responsable de la muerte de Magdalena Burgos, quien se encuentra en prisión preventiva, habría ingresado por una ventana a la casa de la víctima con la intención de robar y agredirla sexualmente. Una hipótesis que la prima de Magdalena, Ojanita, como su familia le decía, Camila Araneda, dijo que no solo ingresó con el fin de robarle, sino con un fin sexual que terminó con su muerte.
Faltan muy pocas cosas de su casa. La verdad es que el teléfono es lo único que todavía no aparece. Y hay un par de joyas que tampoco han aparecido, pero la verdad es que no concebimos que haya sido algo tan brutal solamente por un robo y que no se haya llevado absolutamente nada más. Tiene muchos más matices. De hecho, hay certeza de que uno de los móviles era sexual. Básicamente, probablemente quería violarla.
La madre de la víctima, Magdalena Araneda, llegó hasta la Plaza Independencia en Concepción, donde aseguró estará cada 11 de cada mes para exigir justicia por su hija.
Lo que más pido, justicia perpetua para esa bestia. El día anterior, él rondó la casa y lo vieron rondar la casa. Y eso después, cuando entró a la casa, mi hija se defendió. Por eso digo, mi hija es una guerrera. Siempre, de chiquitita fue una guerrera. Y se defendió con toda su fuerza, con sus manitos, lo arañó. Entonces no puede decir que no fue. No puede decir que no fue, porque él fue. Él fue y no hay duda que él que esa bestia fue la que me arrebató a nuestra hija.
Magdalena trabajaba en el área de educación en el Jardín Infantil Ternura, perteneciente a la Fundación Integra. Su amiga y compañera, Keila Gallardo, la recuerda como una persona alegre, amante de la vida.
Más allá de ser una compañera de trabajo, Magda era muy amiga, muy compañera, muy hermana mayor. Y eso es lo que más duele, que le cortara las alas a una persona que tenía todo para vivir, que tenía todas las ganas de salir adelante, de continuar. Ella amaba la vida.
La directora regional de Sanamec, Bárbara Monsalve, se refirió al primer caso de femicidio en la región en lo que va del año.
El día de hoy además me acompaña la Seremi de la Mujer, ya que estamos en conjunto como ministerio preocupada de esta situación y también queremos que esto sea un hecho ejemplificador, que la justicia funcione, y nos vamos a asegurar de ello y vamos a lograr que se realice la investigación con perspectiva de género, con el fin de poder, primero, encontrar a los responsables y segundo, obtener una condena en este caso.
Por instrucción del magistrado en el juzgado de garantía de Florida, solo se puede conocer las iniciales del imputado, YEA, de 26 años, quien fue formalizado por femicidio no íntimo y se encuentra a la espera de la investigación, mientras la familia de Magdalena exige la pena de cadena perpetua.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Radiograma. Resumen de noticias.
Vecinos de GeoChile en Penco aseguraron que no tienen información sobre cómo se realizará la reconstrucción definitiva para sus viviendas arrasadas por los incendios forestales. Mañana llega a la zona el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje. Una nueva investigación por casinos ilegales abrirá la fiscalía tras la admisibilidad decretada por la justicia respecto de 6 querellas presentadas por el municipio de Concepción. El artista Luis Almendra pidió al municipio penquista conversar y así poder reabrir la polémica exposición clausurada por una muestra con juguetes sexuales. La familia de Magdalena Burgos exige justicia por el asesinato y femicidio no íntimo de la educadora de párvulos a un mes de su muerte. Son las 14 horas con 31 minutos. Gracias por informarse con la radio. Ya llega el deporte. Buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio es actualidad, es compañía, panoramas y entretención.
Tu verano, disfrútalo junto a la radio. BioBio, cobertura total.
Estudiar para avanzar y ampliar nuestros conocimientos. Impulsa tu formación académica y profesional a través de los programas de magíster y doctorados de la UCSC, en una universidad tradicional con altos estándares de calidad y acreditada. Conoce los detalles en posgrados.ucsc.cl. Universidad acreditada a nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo de 2026.
Envíanos tus mensajes, tus audios, tus fotos, tus videos al más 569-9200-7878. WhatsApp BioBio. Aquí comienza BioBio Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del BioBio. BioBio Deportes. Cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Hola, buenas tardes. Tenemos Noche Alba. Noche Alba en el Estadio Monumental. Colo Colo va a enfrentar a Unión Española desde las 7 de la tarde en adelante, pero ustedes saben que esto se ocupa básicamente para presentar en sociedad ante su hinchada a los nuevos elementos, que no son muchos por lo demás, pero Colo Colo va a tener su fiesta, eso es lo que espera, al menos, y ojalá todo ande bien hacia o para sus seguidores. El Tribunal de Penalidades de la ANFP sancionó a Universidad de Chile con un castigo medianamente severo, ¿eh?, por los actos de vandalismo cometidos en el partido contra Audax en la primera fecha del torneo. La U deberá jugar el próximo partido de local en el Estadio Nacional con la denominada Galería Sur cerrada y sin acceso al público. Y jugar los siguientes dos partidos en el Estadio Nacional a Galería Sur, solo podrán ingresar mujeres menores de 12 años y hombres mayores de 65 años. Los azules deberán cumplir el castigo cuando jueguen contra Deportes Limache, Universidad de Concepción y La Serena. Decíamos que medianamente severo, ya que pudo perfectamente haberla sacado más cara la U y que le impidiera jugar con público los tres partidos esos de local. Recordemos que ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué esta determinación por parte del tribunal? Porque ante el Audax ese día un grupo de antisociales lanzó bengalas a la cancha, trataron de entrar al terreno de juego y prendieron fuego en la Galería Sur. ¿Qué pasa en España? Bueno, en España, Lucas Cepeda continúa entrenando con sus compañeros y adaptándose a la liga. Y allá está ¿quién? Eugenio Salinas, el Keno. Hola Keno, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Bio Bio la radio, Bio Bio Deportes. Estuvo muy temprano en el Martínez Valero acá en Elche para ser testigos de un nuevo ingreso de la prensa a la práctica del equipo de Lucas Cepeda, que va a abrir la 24ª fecha de la Liga Española, donde el Elche va a enfrentar a los Osasuna, el Elche necesitado de puntos. También estaba su compañero Matías Dituro, que trabaja intensamente para estar a las órdenes de Eder Sarabia cuando él lo disponga, porque hoy es el portero suplente. Vamos a escuchar a De Sousa, el delantero, el centro delantero portugués que viene del Werder Bremen, hablar sobre cómo se está adaptando Lucas Cepeda.
Sí, Lucas ha estado muy bien estos últimos, desde que ha llegado. Se está adaptando, se está entrenando cada vez mejor, se está asociando cada vez mejor con los compañeros. Nosotros igual lo estamos entendiendo cada vez mejor y viendo sus virtudes. Y creo que poco a poco podrá demostrar también lo mejor de ello y